¿Qué hacemos cuando la vida se pone difícil? Pero a ver, no hablo de un mal día.
No, no.
Sino de una de esas temporadas largas, grises, en las que parece que el túnel simplemente no tiene fin. Hoy vamos a hacer un análisis de un texto de reflexión que se llama Entendiendo los tiempos difíciles.
Ajá.
Y la misión es explorar una perspectiva sobre el sufrimiento que, francamente, puede ser bastante retadora.
Sí, es una palabra adecuada. Bastante.
Para ser directos, el texto nos lanza de cabeza a un pasaje bíblico que es el eje de todo. Es de 1 Tesalonicenses.
Ok.
Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda circunstancia.
Uf.
Y aquí es donde para mí salta la primera alarma. Dar gracias en toda circunstancia. ¿En serio?
Es que de entrada suena imposible.
Cuando te diagnostican una enfermedad, cuando pierdes el trabajo, digo, ¿cómo es posible siquiera plantear eso sin que suene a una negación cruel de la realidad?
Exacto, es una tensión muy fuerte.
Esa es la tensión que quiero que exploremos a fondo hoy.
Perfecto.
Bien, para empezar a desarmar esta idea, el autor nos lleva a una historia muy conocida del Evangelio de Juan.
Sí, imagínate la escena. Jesús se topa con un hombre ciego de nacimiento, y la reacción inmediata de sus discípulos es preguntar. Claro, la pregunta que todos harían.
Rabí, para que éste naciera ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?
Me llama la atención lo rápido que van a buscar un culpable.
Totalmente. Es una reacción tan humana, ¿no?
Sí, necesitamos que el sufrimiento tenga una lógica, una causa y sobre todo un culpable. Es la necesidad de ordenar el caos. Si hay un culpable, hay una razón. Y si hay una razón, bueno, entonces el mundo como que tiene sentido.
Claro. La pregunta de los discípulos asume una ecuación muy, muy simple. Sufrimiento es igual a castigo. Alguien hizo algo mal y esta ceguera es la factura.
Exacto.
Pero la respuesta de Jesús dinamita esa lógica por completo. Él dice, ni este pecó, ni sus padres.
Y ya con eso corta todo el debate.
Corta de raíz el debate sobre la culpa. Descarta de plano que la aflicción de este hombre sea un castigo.
Ok, descarta la culpa. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no es un castigo, ¿es solo mala suerte?
Un error cósmico.
Claro, un error cósmico. Y eso casi se siente peor porque es un sufrimiento sin sentido.
Ahí es donde la respuesta de Jesús abre una puerta completamente nueva. Él no se queda en la negación, sino que ofrece una afirmación radical.
¿Qué es lo que dice? Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida.
¡Wow! ¿Para que la obra de Dios?
Ahí está el giro. Y el texto que analizamos profundiza en lo que significa esa obra.
Ajá.
La palabra original en griego es ergon.
Ergon.
Y la fuente la define como, y esto es clave, un hecho o acción que lleva a cabo o completa un deseo, intención o propósito interior.
Un propósito interior. A ver si entiendo. Esto significa que la ceguera no era un castigo, ni tampoco un accidente sin más. Era un escenario.
Esa es una buena forma de verlo.
Una plataforma para que algo que Dios quería hacer se hiciera visible. Tengo que admitir que esa idea me resulta complicada. Suena casi a que el sufrimiento de este hombre fue, no sé, instrumentalizado para un bien mayor.
Es una tensión real y el texto no la esquiva. La clave está en cómo entendemos ese propósito. No se trata de un Dios que causa dolor para lucirse.
Claro.
Sino de un Dios que, en un mundo donde el dolor y la fractura ya existen, es capaz de tejer un propósito redentor a través de ellos.
Ok, eso es diferente.
La ceguera era una realidad trágica e innegable. Pero desde esta perspectiva, esa tragedia no tenía la última palabra.
Se convirtió en otra cosa.
Se convirtió en el lienzo, digamos, sobre el cual se manifestaría una obra de sanación y revelación. No justifica el sufrimiento, pero le da un significado que lo trasciende.
Un significado que lo trasciende. Ok, me quedo con esa idea. Porque este no es un caso aislado en el texto, ¿cierto?
Para nada.
El autor nos lleva a otra historia, la de Lázaro, en el capítulo 11 de Juan. Un amigo de Jesús que enferma gravemente. Y cuando Jesús recibe la noticia, su reacción es, de nuevo, desconcertante.
Es muy desconcertante porque no responde con la urgencia que uno esperaría.
¿No sale corriendo?
Para nada. En lugar de eso, hace una declaración que debió sonar increíblemente extraña en ese momento.
A ver.
Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.
Y de nuevo, ahí está. Es para la gloria de Dios. Para las hermanas de Lázaro, Marta y María, que están viendo a su hermano morir, esa frase, uf, debió sonar fría, casi abstracta.
Totalmente.
¿Qué significa la gloria de Dios cuando estás lidiando con un dolor tan visceral y concreto?
Esa es la pregunta del millón. Y la fuente nos da una definición muy aterrizada de gloria. No es un concepto etéreo, ¿sabes?
Ah, no.
No. La palabra implica dignidad, honor, alabanza, aquello que genera una buena opinión.
Ok, algo más tangible.
Mucho más. Lo que Jesús está diciendo es que, aunque la situación es una tragedia familiar, el resultado final de esta crisis va a revelar el carácter y el poder de Dios de una manera tan positiva
que le traerá honor.
Es como si estuviera anunciando el final de la película.
Exacto.
Antes de que se desarrolle la trama más oscura. Pero, y esto es crucial, ese anuncio no elimina el dolor del proceso.
No, para nada.
Exacto, porque el dolor fue muy real. El texto lo subraya explícitamente y me parece importante que lo haga.
Sí, es fundamental. El sufrimiento del ciego fue real. La muerte de Lázaro fue real. El dolor de las hermanas de Lázaro fue real. No se está minimizando la experiencia humana.
No es un "no te preocupes, todo saldrá bien" vacío.
No. Es más bien un "esto duele horrores" y al mismo tiempo algo más está sucediendo.
Esa coexistencia es el corazón del argumento. El dolor y el propósito no se anulan mutuamente.
Coexisten.
En estas historias coexisten. Y este patrón, según el texto, no se limita a estos dos milagros del Nuevo Testamento.
Ah, hay más ejemplos.
Claro. Para demostrar que es un modelo recurrente en la narrativa bíblica, el autor menciona de pasada otros dos ejemplos potentísimos.
¿Cuáles son?
Las vidas de José y de Job.
Claro, los casos extremos. José, vendido por sus hermanos, falsamente acusado, olvidado en una cárcel durante años.
¿Y Job? Bueno, Job es el sinónimo de sufrimiento inexplicable.
Lo pierde absolutamente todo. Pero, siendo honestos, son figuras casi legendarias. Sus historias son épicas. ¿Cómo se conecta este patrón con las dificultades, no sé, más mundanas, más silenciosas?
Como una enfermedad crónica, una depresión.
Una depresión que no se va, la soledad. ¿No corremos el riesgo de trivializar ese dolor si lo comparamos con estas sagas?
Es una objeción muy válida. Y creo que el punto del autor no es comparar la escala del sufrimiento, sino el principio que hay debajo.
¿El principio subyacente?
Sí. El patrón no es que el sufrimiento tenga que ser épico, sino que la revelación del propósito a menudo requiere tiempo, mucho tiempo.
Ah, el tiempo.
Tanto José como Job soportaron periodos larguísimos de oscuridad, donde no había ninguna señal de un propósito divino y trascendental.
No lo veían en el momento, para nada. La clave es esa. El propósito se hizo evidente solo en retrospectiva, con el paso de los años. No era obvio mientras estaban en el pozo o cubiertos de llagas. Entonces, el principio es que la dificultad prolongada
puede preceder a la manifestación de algo que no se veía al principio.
Exacto, ¿ok? El factor tiempo es crucial. No es una solución instantánea. Y eso lleva, inevitablemente, a la pregunta que el texto parece susurrarnos al oído. Si este patrón existe, ¿podría ser que algo similar esté pasando en mi propia vida ahora?
Es una pregunta que lo cambia todo.
Que esta situación que no entiendo y que me duele tanto sea en realidad el lento desarrollo de una obra que aún no puedo ver?
Claro.
Es una pregunta que cambia el foco de ¿por qué a mí? A un tentativo ¿para qué podría ser esto?
Exacto. Y es una pregunta que nos lleva a la parte más práctica y quizás la más difícil de todo este análisis.
¿Por qué la más difícil?
Porque una cosa es analizar historias antiguas y otra muy, muy distinta es vivirlo en carne propia. Y aquí el texto introduce una advertencia fundamental.
¿Una advertencia?
Sí, para que nadie se haga falsas esperanzas.
Ah, y es un cable a tierra muy necesario. El autor aclara que en ninguna parte se promete un final feliz y terrenal para cada dificultad.
Eso es importantísimo.
No hay garantía de que cada historia termine con una resurrección literal como la de Lázaro o con un ascenso al poder como el de José.
No, la vida es más compleja que eso.
Y desordenada. Esto no es una fórmula de si sufres, luego tendrás una gran recompensa aquí en la tierra.
Definitivamente no. No es un evangelio de la prosperidad. En lugar de prometer resultados específicos, la fuente cambia el foco.
¿Hacia dónde?
Hacia las certezas que, desde esta perspectiva de fe, una persona sí puede tener, sin importar el desenlace. ¿Y las enumera?
A ver, ¿cuáles son?
Dios está al tanto de todo. No hay sorpresas para Él. Segundo, nada puede separar a la persona de su amor. Es un vínculo inquebrantable.
Ok.
Él siente el dolor de la persona. No es un espectador indiferente. Cuarto, Él es soberano. Tiene el control final.
¿Y quinto?
El quinto. Él tiene un propósito divino específico en todo.
A ver, esa lista es teológicamente sólida. Suena bien en un sermón.
Sí, claro.
Pero seamos brutalmente honestos. Cuando uno está en medio del fango, con el agua al cuello, ¿no pueden sonar estas certezas como meros clichés?
Mm.
Como una palmadita en la espalda que no consuela nada. ¿Cómo se supone que uno pase de saber esto en la cabeza a sentirlo en el corazón? Esa es la pregunta que me surge.
Y esa es precisamente la cuestión que el texto aborda a continuación. Reconoce que encontrar sentido no pasa necesariamente por una comprensión intelectual.
O emocional.
O una validación emocional. Intentar resolver el por qué puede ser un callejón sin salida.
Entonces, ¿qué propone?
La propuesta es un cambio radical de objetivo. El objetivo no es entender, es confiar.
Confiar. Es una palabra que se usa mucho y a veces se vacía de contenido.
Sí.
¿Qué significa confiar en la práctica, según este texto? Cuando tus sentimientos y la lógica te gritan lo contrario. ¿Es fingir que no duele? No. Es repetir una frase hasta que te la creas.
No. No es un ejercicio de autoengaño, para nada. El texto lo plantea como una elección activa.
Una elección, sí. Cito la idea central. El sentido se encuentra al elegir activamente acercarte y confiar en el Dios que es la fuente de todo consuelo, paz, sabiduría, satisfacción y alegría. La palabra clave es elegir.
Es la palabra clave. Es un acto de la voluntad, no una emoción. Mis emociones pueden estar en un caos absoluto. Mi lógica puede no ver ninguna salida.
Pero aún así.
Pero aún en ese estado puedo tomar una decisión. Entonces, es como decir, no entiendo nada, me siento fatal, pero elijo actuar como si confiara. Elijo dar un pequeño paso hacia Dios en lugar de alejarme. Sería algo así, exactamente así. Es trasladar el fundamento de tu seguridad desde tu propia capacidad de entender hacia el carácter de Dios.
Hacia el carácter de Dios, ese que describen las cinco certezas. Ya no dependes de ti para resolver el rompecabezas.
Es un acto de rendición, sino desde la relación.
Entonces, si intentamos resumir la idea central que hemos desgranado de este material, diríamos que el sentido en los tiempos difíciles no se encuentra resolviendo el misterio del por qué.
No.
Se encuentra en la elección, a menudo difícil y a contrapelo de nuestros sentimientos, de confiar en que hay un propósito soberano.
Incluso cuando es totalmente invisible. Es un cambio de paradigma. De la búsqueda de entendimiento a la práctica de la confianza. Ese es el núcleo. Y nos deja con un pensamiento final para la reflexión. Uno que vuelve al concepto con el que empezamos.
Las obras de Dios.
Exacto. Si la ceguera del hombre existía para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, y esa obra era la manifestación de un propósito interior,
entonces la pregunta que queda flotando es potente.
Sí. La pregunta para meditar sería, si el sufrimiento puede ser el escenario para la manifestación de un propósito de Dios, ¿qué obra podría estar queriendo manifestarse en las circunstancias actuales de una persona?
Y la pregunta tiene una segunda capa, que es quizá la más desafiante. La obra en la vida del ciego no fue solo para él.
Claro, fue un testimonio para todos los que estaban alrededor.
Exacto.
Entonces quizá la pregunta no es solo qué está haciendo Dios en nosotros en medio de la prueba.
Sino
también qué obra podría estar queriendo hacer a través de nosotros para el mundo que nos observa. Cómo nuestra forma de caminar en la oscuridad puede ser, en sí misma, una luz para otros.